en el bloque Tecnología Aplicada Tranqueras Adentro, tengo el placer de saludar al ingeniero agrónomo Marcelo Messler, especialista en malezas del INTA de Paraná. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Aldo. Un gusto estar acá y bueno, buenos días a toda tu audiencia.
Bueno, un placer poder charlar con Marcelo Messler, un especialista en malezas reconocido en el país. Viaja permanentemente por cada uno de los lugares donde se realizan los grandes eventos que tienen que ver con este tema de controlar las malezas. Malezas que han venido en el último tiempo a complicar la situación y a traer dolor de cabeza, ¿no, Marcelo?
Sí, inexorablemente, ya desde hace, te diría, ya esto arrancó por lo menos hace unos 10, 11 años con la aparición del primer de maleza resistente a glifosato, que fue el sorgo de Alepo allá por el norte, en Salta, en Argentina, y bueno, de ahí prácticamente a razón de todos los años hemos tenido ya reportes de al menos 3 o hasta a veces 4 malezas resistentes por año, teniendo hoy alrededor de 29 biotipos en Argentina que son resistentes ya no solo a glifosato, sino ya a otros herbicidas de los que nosotros estamos usando normalmente día a día en el campo, ¿no?
Bueno, y estamos hablando para el campo y para la ciudad, y decíamos con Marcelo, vamos a hablar un poco complicado y un poco tranqui. ¿Qué significa malezas?
Bueno, son todos aquellos, especies vegetales que ocasionan algún tipo de interferencia, sobre todo en la actividad que puede hacer el hombre en lo rural, ya sea interfiriendo en el rendimiento de alguno de los cultivos agrícolas o también interfiriendo negativamente siempre, ¿no? También el rendimiento de materia verde de alguna pastura, de un tambo, de un establecimiento de cría, de ciclo completo, digamos, son que ocasionan pérdidas, ya sea a nivel de rendimiento, que después, por supuesto, redundan de alguna manera en pérdidas económicas, ¿no?
Bueno, y compiten, lógicamente, con los cultivos por los nutrientes y el agua.
Exactamente. Todo eso hace que, bueno, son organismos que compiten, así es, por los nutrientes, por el agua, y que, bueno, de alguna manera disminuyen el rendimiento de ya sea de colectivos o pasturas, ¿no?
Bueno, y acá vamos a hablar de lo que hace varios años atrás, cuando vos te remitías a este tema de que empezaron a tener resistencia, apareció el glifosato en la República Argentina y parecía la solución para todo en una parte. Y desaparecieron las malezas, pero también desaparecieron los técnicos especialistas en malezas como los Marcelo Messler que había anteriormente.
Sí, como ejemplo Luisa Falla en nuestra experimental, ¿no? Sí, esto ya arrancó, digamos, fines de la década 90, 96, 97, cuando fueron los primeros variedades de soja resistentes al glifosato, lo cual, bueno, permitió la generación de un triángulo virtuoso que trajo grandes ventajas para la agricultura, como fue la implementación de la siembra directa, ¿no? Uno de las aristas de este triángulo, después, bueno, los cultivos, los RR y, por supuesto, el glifosato. Eso durante muchos años fue una gran herramienta y que permitió expandir sobre todo la frontera de la agricultura, que facilitó sensiblemente el manejo, sobre todo de malezas, digamos, en diferentes áreas, pero uno de los grandes beneficios que trajo fue la expansión de las fronteras agrícolas, ¿no? Pero bueno, ya había muchos especialistas en ese momento que decían que, a pesar de lo que... Porque el caso del glifosato ha sido algo muy curioso, ¿no? Cierta parte de la comunidad científica respetada decía que era muy poco probable que fuera posible que apareciera la resistencia al glifosato, porque, bueno, para que la gente tenga conocimiento, la resistencia, o sea, la enzima sobre la cual actúa el glifosato, se encontró una enzima en una bacteria de suelo, en la cual se descubrió que era insensible a la actividad del herbicida. Bueno, a través de una compleja manipulación genética se la logró introducir en los diferentes cultivos agrícolas, lo cual llevó a decir a muchos especialistas que era muy poco probable que apareciera la resistencia al glifosato, y bueno, hoy ya tenemos la respuesta, ¿no? Damos ya luego de más casi 20 años de introducir esta tecnología, que tenemos alrededor de más de 30 biotipos a nivel mundial que son resistentes a este herbicida, ¿no? Así que bueno, no fue tan así como se decía.
Nombramos dos cuestiones. Por un lado, una práctica que es la siembra directa, y por otro lado, el glifosato y las especies de malezas que no aparecieron nunca más sobre la faz de la tierra cuando apareció el glifosato. Pero bueno, ¿la siembra directa también de alguna manera es culpable de que hayan aparecido nuevamente malezas con resistencia? ¿Esto añadido a la resistencia que adquirieron al glifosato?
No, yo creo que no. La siembra directa no es la culpable. Por ahí, digamos, de la mano de lo que se decía la propia comunidad científica respecto a esto, que no iba a aparecer la resistencia, obviamente tuvo una gran adopción porque generaba una gran, digamos, ahorro, sobre todo en cuanto a las aplicaciones de herbicidas, facilitaba muchísimo el manejo de maleza, y yo creo que eso fue el motivo por el cual obviamente se expandió sensiblemente el uso del glifosato, digamos, a razón, digamos, que hoy estamos usando alrededor de 200 millones de litros en nuestro país, ¿no?, de glifosato. Pero bueno, por ahí, digamos, si el mensaje originalmente que se hubiera bajado a quizás, sobre todo, a muchos colegas y productores de parte de la misma comunidad científica hubiera sido otro, y decir lo que realmente fue, digamos, que en algún momento, por una cuestión lógica de selectividad y adaptación, iban a aparecer las malezas resistentes, por ahí hubiéramos encarado ya inicialmente un manejo, digamos, que cuidara esta tecnología, que es indudable que trajo innumerables beneficios, ¿no? Eso es fundamental. O sea, la siembra directa, reitero, más allá de expandir también la frontera de agricultura, permitió, bueno, sobre todo en nuestra provincia, que es una provincia muy sensible a la erosión de suelos, permitió también, fue una de las patas para empezar a cuidar los suelos de la erosión. O sea, trajo innumerables beneficios, así que yo no la haría culpable, sino creo que por ahí la forma en que, sobre todo, se posicionó esta tecnología hizo que a la larga aparecieran estos problemas, ¿no?
Bueno, y yo quería que quedara claro esto, porque mucha gente hace culpable a la siembra directa, entre otras cosas. ¿Por qué se culpa a veces normalmente sin tener mucha información? Me quedé impactado porque la comunidad seguramente registró 200 millones de litros de glifosato. Uh-huh. Y es el enemigo que todas las instituciones que están cuidando el ambiente tienen como bandera, como el enemigo número uno de la sociedad, inclusive. 200 millones de litros de glifosato en cada campaña en la República Argentina.
Sí, es así, digamos, por eso es el motivo de que gracias, digamos, por suerte, digamos, y gracias también a la institución a la cual trabajamos, al INTA, digamos, también está encarando a través de proyectos específicamente de contaminación ambiental, trabajos muy serios para evaluar y para determinar cuál es el impacto ambiental. Aparte hay otras instituciones, por supuesto, y investigadores prestigiosos y serios que están trabajando en el impacto ambiental del glifosato, sino que también en nuestra institución están trabajando en lo que es establecer ciertas distancias, por ejemplo, de aplicación, etcétera. Se está trabajando muy seriamente en eso para dar tranquilidad a la población respecto al uso del glifosato, que, reitero, por la cantidad que estamos usando, inexorablemente tenemos que prestarle mucha atención. Hoy por hoy los papers que tenemos a nivel mundial, digamos, hacen que quizás su impacto ambiental o por ahí no sea el del todo el que se dice, digamos, por ciertos sectores de la sociedad, por suerte, pero cualquier, digamos, trabajo de investigación, digamos, que se genere, que se encare en cuanto al impacto ambiental que puede tener el glifosato, para mí no es suficiente. O sea, siempre va a hacer falta más y más para dejar tranquilo a la población al respecto, ¿no?
Bueno, y cuando hablamos de control de maleza estamos hablando de glifosato, pero estamos hablando también que nosotros tenemos una ley de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos, que bueno, ya está a punto de, con los retoques necesarios, de conocerse definitivamente, y la capacitación a los profesionales y también a los operarios. Esto es interesante, ¿no? Para ustedes que trabajan en ese tema de manejar herbicidas para el control de las malezas y hacer inclusive las recetas, las fórmulas.
Sí, es fundamental, digamos, que los colegas se mantengan actualizados respecto al uso de plaguicidas, ya no hablando solamente de herbicidas, sino de insecticidas y de fungicidas, digamos, que son normalmente uno lo usa en mucho, sobre todo en todas las campañas. Es fundamental, y por suerte se está encarando en eso también, digamos, aspectos, digamos, de la aplicación relacionadas a la interacción urbano-rural, digamos, a tener en cuenta aspectos de, por ejemplo, de la volatilidad de los productos que se están aplicando, el conocimiento también de la toxicología que pueden tener, digamos, estos activos, cuáles usar, digamos, en zonas cercanas o a perímetros urbanos. Eso es fundamental, que los colegas estén actualizados, y por el otro lado la gente que está día a día aplicándolos o manipulando o trabajando en las pulverizadoras, es también fundamental que sepan cómo manipular, porque muchas veces los problemas que se ha visto o que se reportan, digamos, de personas que han tenido algún tipo de problemas con las aplicaciones o personas que estaban vinculadas a las actividades de aplicación, eran por el muy mal manipuleo que hacían de los productos y el, digamos, cierta descuido a la hora de manipularlos. No olvidemos que son activos que hay que tener mucho cuidado al manipularlo, y uno siempre y cuando respetes las normas de aplicación y de manipulación, disminuye al mínimo los riesgos de tener algún problema con estos productos, ¿no?
Bueno, y estamos transitando una campaña de cosecha gruesa que arrancó con el maíz, y ahora están decidiendo ya en este preciso momento la siembra de la soja, que arranca en la primera quincena de noviembre, bien fuerte, fin de octubre, en la provincia de Entre Ríos, pero también en toda la zona sojera. Y lógicamente todo esto es una campaña que está pensada, y cuando digamos que está pensada, diseñada en la estrategia del productor, del hombre que lleva adelante un lote de producción, ha pensado en qué va a ser, si va a ser soja, si va a ser maíz, y si pensó en todo esto, pensó en los barbechos. ¿Y qué es un barbecho? Y justamente ahí tiene que ver el tema de la aplicación de productos, ¿no?
Sí,
pensado
sí.
En los barbechos.
Exactamente, básicamente el barbecho está originado, digamos, básicamente es un periodo de descanso, digamos, que hay previo a la siembra del cultivo, en el cual uno trata de, sobre todo, controlar las malezas, fundamentalmente algo que hablamos al principio, ¿no? Evitar que estas, sobre todo, nos consuman nutrientes y agua, ¿no? Si bien hoy por hoy, bueno, ya hacía un tiempo que estábamos esperando la lluvia, por suerte hoy se está dando, y lamentablemente a principio de año tuvimos muchos problemas de exceso, pero uno tiene que cuidar el tema de las malezas y tratar de controlarlas para evitar que estas consuman agua y consuman nutrientes, y que lleguemos a la hora de la siembra con un lote bastante limpio para darle las mejores condiciones al cultivo, ¿no?
Bueno, y ahora se está decidiendo la soja, pero todo lo que tiene que ver con la economía tiene que ver con este tema de dejar de lado a veces algunas cuestiones. Las campañas anteriores, donde no era rentable algunos cultivos, ¿permitieron el avance de las malezas?
Sí, es así. O sea, digamos, el año pasado, bueno, que no se hizo, se hicieron pocas hectáreas de trigo, eso permitió el avance, y muchas veces, al no haber un cultivo arriba, como era el trigo, muchas veces también se dejó, por cuestiones también económicas, para decidir a último momento qué tipo de cultivo se iba a sembrar, sobre todo hablando de cultivos de verano, eso hicieron que muchas malezas se escaparan en su tamaño, y bueno, fue necesario tener que, por así decirlo, gastar más, no solamente recursos económicos, sino también en tiempo y otras cosas a la hora de controlar estas malezas, ¿no? Y que eso, muchas veces, lo que tiene que tener en claro el productor es que hoy por hoy hemos desarrollado herramientas para y estamos desarrollando herramientas para manejar malezas en situaciones de un tamaño muy muy grande, digamos, en las cuales se hace mucho más difícil controlarlas con herbicida. Hemos desarrollado algunos tipos de herramientas que nos permiten controlarlas a las mismas, pero el tema es que ya hay un daño que han hecho, que es el consumo de agua y nutrientes, que eso no se puede recuperar, que en determinadas circunstancias pueden generar pérdidas en el cultivo que uno va a realizar, ¿no?
Bueno, y estamos hablando de las malezas y todos los efectos contraproducentes que causan. Y la gente ya sabe que cuando yo estoy hablando le paso el mate al entrevistado, así que en este momento recuerdo que estamos en nuestros estudios, nos visita el ingeniero Marcelo Messler, especialista en malezas del INTA de Paraná, un hombre reconocido en todo el país en este tema. Y cuando hablamos de malezas, y la gente ha escuchado hablar el raigrás, la rama negra, son unos de los que nos traen fuertes dolores de cabeza, ¿no?
Sí, sí, algunos de los que nos traen. Hoy por hoy, digamos, rama negra apareció allá por 2008, 2009, digamos, fuerte, trayendo a los productores muchos problemas, serios problemas para controlarlo. Fue Entre Ríos la provincia donde arrancó la problemática, se ha propagado por diferentes zonas, pero por suerte, digamos, hemos encontrado algunas alternativas para poder manejarlas y controlarlas, pero bueno, no fueron las únicas. Después vino lo que es, como tú decías, el raigrás, que es ya no solamente resistente al glifosato, sino a otros herbicidas que también están trayendo problemas para controlarlo. Bueno, es otra maleza más que tenemos que controlar en los barbechos de otoño e invierno, y en los cultivos de verano no empiezan a aparecer otras malezas, como puede ser capín, como puede ser el archiconocido seguramente por los productores del yuyo colorado, que también ya no solamente es resistente a clorimurón o pivot, como herbicidas muy utilizados por los productores, sino que ahora también es resistente al glifosato, y eso hace que hoy por hoy tengamos serios problemas para controlarlo ya en los cultivos de verano que vamos a hacer, ya sea maíz, sorgo, soja. Y bueno, también hemos empezado ya, encarando ya desde el año pasado, alguna serie de ensayos para poder controlar estas malezas, que siempre tenemos alguna novedad todos los años respecto a dónde tenemos que orientar nuestra investigación, porque siempre nos está apareciendo alguna maleza complicada, ¿no?
Bueno, y he escuchado que dice Messler y otros especialistas, no a los herbicidas con un mismo mecanismo de acción, integrar tecnología, ya no es controlar maleza, dice Messler por ahí. Tenemos que tener un sistema integrador.
Exactamente, o sea, eso es lo que apuntamos, ¿no? Porque por ahí una de las desventajas de este triángulo virtuoso que le hablamos antes, de herbicidas, bueno, digamos, el representante más conocido era el glifosato, pero también había otros cultivos resistentes a este herbicida y la siembra directa, fue que por ahí todos nos acostumbramos, desde los colegas hasta los productores, a manejarlo todo químicamente, ¿no? Que siempre va a haber algún tipo de solución química o ya algo van a sacar para controlar las malezas, y eso hacía que muchos productores, por ejemplo, sembraron los cultivos con la maleza viva, esperanzados en que iba a venir el ingeniero y le iba a decir, no, mira, hace tal cosa que con esto lo va a solucionar. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta que no es así, y bueno, teníamos que ya empezar a estudiar otros aspectos, como puede ser en qué momento del año empiezan a nacer las malezas, lo que nosotros llamamos flujos de emergencia, qué velocidad de desarrollo tienen, qué producción de semillas tienen esas malezas, en qué momento, digamos, del desarrollo de la maleza es más débil para poder aplicar, hacer algún tipo de alternativa, que puede ser química o no. Estamos hablando ya de cultivos de cobertura, se está trabajando también desde nuestra institución, desde el INTA, digamos, lo que es el desarrollo de cuáles son los cultivos de cobertura que mejor se adaptan a las diferentes zonas del país para el manejo de maleza. Estamos hablando de arreglo espacial del cultivo, acortamiento de distancia entre surcos.
Me estás hablando de una combinación entre lo químico y las prácticas culturales.
Exactamente. Eso es lo que nosotros aspiramos a tratando de... Hay que tener claro que esto de la resistencia no es algo que va a desaparecer. Lo que estamos haciendo todo es tratar de manejar y hacer que estos procesos de resistencia en los herbicidas aparezcan cada vez más lentamente, la aparición se haga más lentamente. Y para eso tenemos que inexorablemente integrar prácticas de cultivo, ¿no?
Esto dicen habitualmente como un dicho, barajar y dar de nuevo, ¿no? Se vieron los especialistas en esta disyuntiva, ¿no? Paramos, sí. Barajamos y damos de nuevo.
Sí, tal cual, es así, digamos, pues creo que quedó claro que digamos, solamente basándonos en herbicidas no, y digamos, era un camino que tenía un corto final, ¿no? O sea, era un final muy próximo, o sea, inexorablemente había que empezar a desarrollar o a retomar líneas de investigación que, como vos dijiste, a fines de la década del 90 se dejaron porque la aparición de esta solución casi milagrosa, y lo digo entre comillas, hizo que se pararan, ¿no? Entonces hubo que muchas veces iniciar líneas de investigación nuevas o retomar la que habían dejado los investigadores en maleza de aquella época para seguir profundizándolas y, bueno, empezar a ofrecer soluciones, ¿no?
Los investigadores de la otra época tenían los manuales de maleza, ¿no? Uno hojeaba y aparecía la maleza en el estado donde recién empezaba a aparecer sobre la faz de la tierra.
Exactamente. Hubo muchos colegas que se tomaron el trabajo. En ese momento recordemos que no había cámaras digitales, que había que hacer una serie de para tener, bueno, y hoy información que es nuevamente es vigente, o sea, ver la forma de una semilla, ver determinada maleza en estado de planta, y la cuando es difícil, porque nosotros por ahí vamos al campo y vemos la maleza en flor y es muy fácil reconocerla para el que está por lo menos habituado a verlas, pero en un estado de planta, o sea, cuando está tan chiquitita, cuando no tiene flores, es mucho más difícil. Y bueno, ya había colegas que en esa época, porque esto era también parte del reconocimiento de plántulas o de malezas, era fundamental para establecer qué manejo. Los otros días estuve en un curso dictado por unos colegas de la UBA y habían sacado un libro que era el INTA, manejo de soja, manejo de malezas en soja, y él hizo una especie de chiste y empezó a leer los herbicidas, y todos nos miramos, son todos herbicidas que estamos
actuales 2,4D,
claro, y resulta que la aplicación era a mediados de los 80, o sea, digamos,
volvimos
a esa época, y bueno, donde se incorpora un montón de cosas y que inexorablemente el colega es un engranaje fundamental en este sistema, es fundamental.
Bueno, y el 13 y 14 de octubre, dentro de unos días nada más, el INTA abre las puertas para los días de campo. Y allí va a tener la oportunidad tanto el técnico, el productor, la gente común, de poder preguntarle a técnicos, investigadores como Marcelo Messler, este tema del glifosato, este tema de las malezas, y además qué interesante lo que están mostrando en el INTA, y van a poder ver todo un sistema integrado de producción, donde se abarca todo, ¿no?
Exactamente, es así. Tenemos la suerte de poder recibir a las personas de diferentes ámbitos la semana que viene, jueves y viernes la semana que viene. Vamos a tener paradas, por supuesto, de malezas, de cultivos como colza, trigo, maíz. También va a haber paradas alternativas para que las personas puedan recorrer lo que son los diferentes trabajos en cultivos de coberturas, en intensificación agrícola, etcétera, en todas las líneas de investigación que está desarrollando la experimental. Y bueno, la gente durante dos días va a tener la oportunidad de visitar esas investigaciones, ¿no?
Bueno, un campo experimental con una cuenca, con un tajamar que que recibe todos los efluentes de los aledaños en el cuesta arriba del experimental, allí donde se produce mucho y se investiga todo.
Exactamente, sí, ahí hay un trabajo que está encarnando una colega de la experimental, que es la doctora Carolina Sassal, digamos, que está también evaluando a través, utilizando ese tajamar como marco de referencia, digamos, para evaluar qué impacto tienen nuestras actividades agrícolas en el ambiente, ¿no?
Bueno, ha sido un placer charlar con Marcelo Messler, especialista en maleza del INTA de Paraná, un hombre reconocido en la provincia, en el país, y estuvimos charlando largamente hoy del tema de malezas. Y gracias, Marcelo, y bueno, tu minuto final para la despedida.
No tengo más que agradecerte, Aldo, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un verdadero placer estar acá, y bueno, reitero la invitación, los esperamos la semana que viene, 13 y 14, jueves y viernes, a todas aquellas personas que quieran acercarse a la experimental y recorrer y ver lo que estamos haciendo día a día todos nosotros, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Así, en Tecnología Aplicada Tranqueras Adentro, un nuevo encuentro con el INTA. Nos visitó Marcelo Messler, especialista en malezas. Muchas gracias, Marcelo. Y nosotros así transitamos este miércoles 5 de octubre con una hora de programación bien, pero bien variada, con muchísima información. Y nos tenemos que ir como nos abandonó Hugo Enchos. Me mira Ignacio Mundán en el control técnico, Martín.